El día de hoy estamos terminando nuestra serie titulada A pesar de mí. Esta semana tuve la oportunidad de hacer un viaje, fui a un evento de otra iglesia en otra ciudad. Les platico que nunca había visto eso. Estábamos ahí en Morelia, Michoacán, y de repente vi el cielo gris y empezó a caer un líquido extraño del cielo. Si alguien sabe qué es, me lo puede decir al final. Me lo quería traer de souvenir, pero no me dejaban traerlo. Pero estábamos ahí en Michoacán y pues fue la locura. Estuve en un evento ahí de una iglesia que admiramos mucho, respetamos mucho. Entonces vengo un poco ronco porque, pues ya saben, soy medio gritón. Pero todo bien, ¿ok? Como quiera, si no se me quiere acercar, no se me acerque. Pero todo bien. Y el día de hoy terminamos A pesar de mí. Y el mensaje de hoy, en particular, parece que así como que se le sube dos tonitos al tono de la discusión o de la plática, ¿ok? Voy a decirlo de otra manera. Pareciera que está un poquito más intenso, pero ¿cuántos saben que aquí en Central no nos gusta aventar piedras? Porque eso es lo que hace la gente que juzga y que acusa. En Central nos gusta impulsarnos para crecer y correr a todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que el mensaje del día de hoy, más que algo intenso o así como que ¡ay, duro!, es una súper invitación, es una súper reflexión que nos anima a perseguir lo que Jesús tiene para nuestras vidas. Así que creo que nos va a retar un poco, pero es para llevarnos a más, porque la palabra de Dios siempre nos lleva a más. Amén. Así que déjenme orar para poner en manos de Dios este cierre de esta serie que ha sido una bendición. Bueno, por lo menos para mi vida, para alguien ha sido de bendición a pesar de mí. Ok, tres personas, está bien. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pido y honramos tu palabra, Señor. Por esta palabra está sustentado el universo entero, Señor. El poder de tu palabra que creó las estrellas, las galaxias, que creó nuestras vidas, Señor, que también sostiene nuestras vidas. Y yo te pido que esta palabra le haga algo en nosotros, Señor. Traigas visión, perspectiva, que sobre todo puedas animar nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todo Central dice amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús por su palabra. Amén. Hay un fenómeno cuando hablamos acerca del tiempo. ¿Sí? Hace unos días estaba hablando con una persona aquí en Monterrey y me decía, no hombre, el tráfico hacia la carretera no es el tema. Y le digo, sí, no, le digo, yo antes vivía del otro lado, vivía en San Jerónimo, e iba a la carretera bien seguido. Y le digo, y el tráfico era terrible, terrible. Y él, sí, no. Le digo, no, hombre. Y me dice, nos aventábamos a veces hasta 40 minutotes en puro tráfico. Y yo, sí, no, terrible en aquellos días. Y ahorita me dice, ¿y tú ahorita que vives por allá, cómo cuánto haces cuando hay tráfico? Y yo, pues ya no se siente tanto. Le digo, pero son 40 minutillos todavía. Pero ya no se siente tanto. Y no sé si me explico esta singularidad rara del tiempo, que a veces 40 minutos son una eternidad y a veces 40 minutos no son nada. Aunque siguen siendo 40 minutos. Por ejemplo, cuando estás en un vuelo, historia, ¿verdad? Yo estoy en esa frustración, sanando todavía, se demora 40 minutos y es así como, lo peor de mi vida, el vuelo se demoró 40 minutos. Pésimo servicio, qué bárbaros, está horrible, mugre pandemia y así como culpa a todos. 40 minutos es inconcebible, pero se acaba el episodio de Netflix que estamos viendo, te quedas picado y pues ¿cuánto dura el que sigue? 40 minutos, no es nada 40 minutos, unos 40 minutos menos de sueño no le hace, ¿verdad? Y entonces esos mismos 40 para unas cosas parecieran ser una eternidad y para otras cosas parecieran ser algo hasta muy, muy corto. Los papás no me dejarán mentir, parece que los bebés, los niños, los hijos nacen como que con el botón de acelerar, ¿verdad? Porque todos te dicen, aprovecha porque se va bien rápido y tú dices, sí, todos dicen eso y cuando volteas, pues ya no se duerme en pañal ni con chupón, ¿verdad? Ya se duerme sola en calzoncito y se subió sola y te dice, bye, buenas noches, ya salte de mi cuarto, ¿verdad? Y es como que, es que ayer te estaba poniendo un pañal, ¿verdad? Y sí se va el tiempo así en acelerado, rápido. Y sabes, esto es muy interesante, aunque son ejemplos quizá muy ordinarios los que estoy diciendo. Hay algo muy interesante acerca del tiempo, y es lo siguiente: el tiempo es una unidad de medida o un valor fijo, ¿sí? Aquí en China, un minuto son 60 segundos. Aquí en China, una hora son 60 minutos. Y aquí en Estados Unidos, un año son de 54 semanas. ¿Qué quiere decir? El tiempo es el mismo siempre. No hay variación, no hay modificación, no hay paréntesis, no hay excepciones. El tiempo es una unidad de medida fija 100%. Está establecida, no es subjetiva, no tiene que ver con la opinión. A veces el tiempo no anda de buen humor y anda de mal humor y decide cómo irse, si rápido o lento, depende de cómo anda. El tiempo es fijo. Entonces, ¿por qué a veces el tiempo parece ser muy rápido y a veces parece ser más lento? Pues la realidad es que ese asunto no está del lado de la cancha del tiempo, está del lado de la cancha de nosotros. El tiempo siempre es el mismo. Depende de cómo se vive, depende de cómo se aprovecha, depende, voy a decir esta palabra, depende de cómo se experimenta el tiempo, depende de mí. Somos nosotros los que experimentamos el tiempo de diferentes maneras. Eso está de nuestro lado. Y la pregunta con lo que quiero comenzar es, ¿cómo estás experimentando o navegando o viviendo el tiempo que tenemos aquí en la Tierra? Digo, está así muy existencial, yo sé, así la pregunta, así como ser o no ser, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos experimentando el tiempo? Algunos por ahí le dan mucho peso a riquezas, a oro, a dinero, a bienes materiales, y qué bueno. Pero sabes, algunas personas que han llegado a tener todo eso, oro y dinero y riquezas y el mundo entero, concluyen al final que el valor más preciado que tenemos, el asset más importante que todo ser humano posee, es el tiempo. Sí, eso es algo que todos tenemos como un regalo, y o se va el tiempo, o se pasa el tiempo, o se experimenta y se aprovecha realmente bien el tiempo. Y regreso a la pregunta, ¿y cómo estás viviendo tu tiempo? Esta es la pregunta, y el mensaje del día de hoy lo titulé "A pesar de mi perspectiva", a pesar de mi perspectiva. Y quiero leer una parábola que está bien intensa, la enseñó Jesús, así que si se te hace intensa, dile a Jesús, no me digas a mí. Ok, y está muy interesante, no es la parábola más famosa, no es la más común, quizá para alguien como a mí de repente, no digo, achis, ¿a poco eso está en la Biblia? Nunca lo había visto. Son esas parábolas curiosas y vamos a leerlas. Se encuentra en Lucas 12, versículo 13. Perdónenme que no traigo la enjundia que siempre traigo, es que no me deja la garganta, pero imagínense que estoy así como Steven Furtick. Lucas 12, capítulo 3, versículo 13. Y mira el contexto de la parábola que Jesús va a enseñar y dice esto. Alguien de la multitud exclamó, "Maestro", hablándole a Jesús, "por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo." Y Jesús le respondió, "Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decir cosas como esas?" Como diciendo Jesús, ¿yo qué tengo que ver? ¿Yo qué tengo que ver con esto? ¿Sabes por qué Jesús responde así? No es como que Jesús no está presente en todas las áreas de nuestra vida, pero si lees más atrás el contexto, Jesús está hablando de verdades del reino. Jesús está hablando del cielo, Jesús está hablando de su voluntad, Jesús está hablando del Mesías, de él siendo el Mesías. Y de repente, oye maestro, por cierto, tengo este problema con mi hermano, es que no me quiere dar dinero. Jesús dice, lo interrumpen para eso, tal cual, ¿no? Y luego Jesús, versículo 15, dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida, y fíjate esta frase, porque Jesús va a explicar de qué se trata la vida. Y dice, la vida no se mide por cuánto tienen. Y ese es el contexto de la enseñanza. Dos hermanos peleando por un asunto de dinero que tiene que ver con una herencia. Yo sé que nunca nadie habíamos escuchado de algo así, pero sucedía en los tiempos antiguos. No solo sucede en las telenovelas, también sucedía en la Biblia. Y ¿sabes qué? Este es el contexto, y basado en este contexto, Jesús va a dar una parábola, una enseñanza, y dice la siguiente parábola, versículo 16. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. se dijo a sí mismo, digan conmigo, a sí mismo. Él se dijo a sí mismo lo siguiente: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Ay, ay, es como que, ¿sabes qué? Ya no puedo meter más dinero en el banco porque ya no les cabe. ¡Oh, qué problema! Y dice el versículo 18, entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros, construiré unos más grandes y así tendré lugar suficiente para, fíjate la palabra clave, almacenar todo mi trigo y otros bienes. Y luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, digan conmigo otra vez, a mí mismo. Y me diré a mí mismo, amigo mío, amigo mío. O sea, él se dice a sí mismo, ¿no? Amigo mío. Ok, y dice, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, muchos años. Es el patrimonio de su vida. Los ahorros, las inversiones de su vida. Literalmente tuvo que ir al banco y les dijo, ¿saben qué? Tienen que hacer una reconstrucción y hacerlo más grande porque ya sé que no les cabe mi dinero. O sea, ese tipo, ¿no? Y ya tengo para muchos años, ahora sí. Relájate, o sea que no estaba relajado mi amigo, dice, come y bebe y diviértete, o sea que no estaba divirtiéndose mi amigo. Y dice, versículo 20, pero Dios, fíjate, pero Dios le dijo, necio. Dios habla sobre nuestras vidas, esa no es una de las que quieres que hable Dios sobre tu vida, yo no quiero que Dios hable eso sobre mi vida. Necio. Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Dile el que está a tu lado, no te creas. Y fíjate, quiero nada más aclarar algo aquí. Porque quizá alguien pudiera tomar esta parábola y pensar que Jesús está reprendiendo la prosperidad o el trabajo o la riqueza o el esfuerzo o la idea de hacer inversiones correctas para lograr expandir y multiplicar. Jesús no está reprobando eso porque al final no dice, necio, ¿por qué trabajaste? No está diciendo eso, está haciendo un contraste distinto, y lo podemos ver por el contexto de la parábola, que Jesús no está reprochando el tema del trabajo, el dinero, etcétera, etcétera, la multiplicación y el esfuerzo. No es el tema. El contexto nos enseña tres cosas y son las que quiero platicar con todos ustedes el día de hoy. Número uno, la parábola nos enseña acerca de una discusión familiar, que es el contexto que acabamos de leer. Número dos, la parábola nos resalta el tema del aislamiento o el egoísmo. Y número tres, la parábola nos muestra una mala perspectiva acerca del tiempo, que es el mensaje del día de hoy. Así que, número uno, lo titulé así, pleitos y contiendas. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo? Cuando leemos, ya vimos que hay una problemática familiar, es un tema de herencia, es un tema de que el papá dedicó su vida y su tiempo para generar un patrimonio que al final vendría a ser la herencia que él le dejaría a sus hijos, y luego los hijos, pues supongo aquí que por el tema de herencias falleció su padre, y cuando falleció su padre empezaron a entrar en un conflicto y en un problema porque tenía que ver con dinero. Bien raro que eso pase, pero a veces pasa. Y el tema aquí es que ellos están buscando al Mesías, a Dios. Ellos se acercaron a Dios con la intención de que Dios fuera justo y les diera su dinero a cada uno de ellos. Y quiero que lo pongamos en contexto. O sea, imagínate que por años y años y años el pueblo judío había estado esperando la llegada del Mesías, estaba esperando la llegada del ungido de Dios que vendría a liberar al pueblo de Israel de la opresión, del pecado, de la muerte, al prometido, al que nacería de una virgen y crecería y nos daría un reino que nunca, etc. O sea, si me explico, el Mesías. Y estos cuates cuando van al Mesías dicen, ahí está el Mesías, ahí está el Salvador del mundo, ahí está el que había de venir. Abraham no lo vio, Isaac no lo vio, Jacob no lo vio y lo tenemos delante de nosotros. Ya sé qué voy a hacer, Mesías, maestro. Y Jesús le dice, mande. O sea, aparte tiene el spot ahí de poder, tipo le dan el micrófono para hacerle una pregunta. Dile a mi hermano que pues, comparta el dinero porque él se lo quiere quedar todo. ¡Nembre, nembre! O sea, tienes una oportunidad de preguntarle algo al Mesías y vas con eso. Y este tipo va con eso. De perdido le hubieras preguntado, oye, Adán tenía ombligo, no tenía ombligo, pues era el primer humano en la tierra. O sea, algo interesante, pero ahí vas. ¡Ey! La herencia. Y sabes, si puedes ver en el sentido, no quiero decir que es exactamente eso, pero puedes ver la respuesta de Jesús como diciendo, sí, ¿yo qué tengo que ver con eso? Y luego Jesús dice, cuídense de la avaricia. Ahora, está muy interesante porque hasta puse la definición ahí de avaricia. Llama mucho la atención si consideramos la parábola que acabamos de leer. Fíjate la definición de avaricia. Afán, ¿te acuerdas que mi compadre de la historia no disfrutaba y no estaba relajado? Podríamos decir que estaba afanado. Y luego dice, afán de poseer muchas riquezas. ¿Te fijas que el amigo de la parábola tenía muchas riquezas? Por el solo placer de atesorarlas, y fíjate el final de la definición, sin compartirlas con nadie. Y estos tipos estaban dejando que un intenso afán de poseer algo los llevara a buscar a Dios, pero no para encontrarse con Dios, no para conocer a Dios, no para experimentar la verdad del cielo aquí en la tierra, sino con un afán en el corazón de poseer un patrimonio. Y voy a decir así, un pequeño patrimonio si lo comparamos con la persona que tienen ellos enfrente. Ellos pudieran decir, ¿sabes qué, hermano? Quédate todo. Jesús me va a multiplicar mucho más. Ya vi que multiplicó panes y peces y que sacó dinero de la boca de un pescado. No necesito nada porque si lo tengo a él puede darme todo lo que yo necesito. Pero no, ellos dejaron que su búsqueda de Jesús fuera guiada e impulsada por el afán que ellos tenían de este problema familiar. Y ellos tenían una pelea, tenían un conflicto y una contienda familiar. ¿Sabes qué tiene que ver esto con el tiempo? Parece como que tienen que ver los pleitos familiares que tienen que ver con el tiempo. Y mira bien, quiero que veas Salmos 90:12. Y fíjate bien lo que dice Salmos 90:12. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y sabes, cuando hablamos de pleitos y contiendas, la realidad es que hay tantas personas con remordimientos, con asuntos no resueltos, conflictos familiares, peleas, insultos, separación, división. Y está el conflicto, pero pasa el tiempo y luego tenemos gente con remordimientos, diciendo, se pasó toda la vida y hasta ahorita nos venimos reconciliando, pero ya pasó el tiempo. O ya pasó el tiempo y no tuve la oportunidad de reconciliarme. Y pasó el tiempo y dejé que un asunto de pleito y de contienda prevaleciera durante el tiempo. Y luego hay remordimientos de ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo atendí cuando era tiempo? ¿Por qué no se lo dije? Y sabes, yo creo que todos sabemos de lo que hablo cuando hablamos de remordimientos a través del tiempo. Porque nunca le dije que lo amaba. ¿Por qué nunca le dije que lo perdonaba? ¿Por qué nunca le dije lo que significaba para mi vida? Y entonces pasa el tiempo, ¿sí? Y entonces, eso tiene todo que ver con el tiempo. Y lo voy a decir en un ejemplo práctico que me tocó en una conversación. Estábamos en una boda de unos amigos de Andrea y un amigo de nosotros estaba ahí y estábamos platicando. Y no sé cómo salió el tema de que este amigo me dice, a mí me sorprende, pues estábamos en una boda y pues estábamos hablando de matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces mi amigo dice, a mí me sorprende el matrimonio de mis papás. Ellos nunca se pelean, se la viven divirtiéndose y se la pasan a todo dar. Y dice, y yo me peleo seguido y yo tengo conflicto seguido. Entonces dice, una vez le pregunté a mi papá, oye, ¿cómo le haces para siempre estar tan alegre y siempre pasarla tan padre con mi mamá? Y dice él, yo sabiendo pues las personalidades de cada uno, pero no chocaban. Entonces que le preguntó a su papá, le dijo, papá, ¿cómo le haces? ¿Cómo llegaron a ese punto? Y el papá siendo ya más grande de edad, la respuesta habló a mi vida. Mientras él me lo decía, yo estaba llorando mientras estaba el payaso del rodeo de fondo. ¿Sí me explico? Y yo llorando. Y la respuesta de su papá fue la siguiente. Le dijo: hijo, por mi edad, yo no me puedo dar el lujo de estar peleado con tu mamá, porque sé cuánto tiempo me queda. ¿Sabes qué es lo que acabamos de leer en Salmos? Ayúdanos a entender, a contar nuestros días, y eso va a traer sabiduría a nuestro corazón. Y eso es lo que este hombre estaba viviendo. Este hombre dijo: puedo pelearme, puedo discutir, puedo amargarme, puedo arruinar nuestra relación, pero ¿sabes qué? No tengo tanto tiempo, no tengo el lujo de estar en conflicto con mi esposa. Que yo estaba así, de verdad, impresionado por el consejo del papá de mi amigo. Y era porque él tenía noción del tiempo. Él estaba consciente. Y este salmo nos invita a pedirle a Dios: ayúdame, recuérdame, recuérdame. La brevedad de la vida es solo, dice Santiago, es como una pequeña neblina que aparece un momento y luego se esfuma. Trae sabiduría a nuestros días, Señor. Y este primer punto de esta parábola y esta enseñanza tiene que ver con el conflicto. Y yo quiero decir el día de hoy que el Señor nos dé la sabiduría adecuada para que no nos demos el lujo de pensar que podemos durar mucho tiempo con ese conflicto. Que el Señor nos ayude a entender y a ser prontos para la resolución, a ser prontos para la reconciliación, a ser sabios para escoger nuestras batallas y no entrar en conflicto por cosas. Algo muy sabio que me dijo Andrea una vez, no sé qué dijo, y yo así que, no, ¿verdad? Y andaba yo con mi actitud así, pero fíjate, no sé, no me acuerdo así exactamente el detalle, pero por decir, era una comida y dijo algo o no sé qué, y yo así como que, Me cayó gorda, ojalá y se haya caído el streaming y no me esté viendo. Y yo así todo serio. Normal y jata, jajaja, y yo. Y entonces pasan las horas y estamos platicando acerca de eso. Y yo, es que amor, eso no me gustó, no sé, ya sé, yo. Perdón, no, sí, siempre termino pidiendo perdón. Pero alguien más está conmigo. Y Andrea me dijo: no tengo problema con que te haya molestado algo, y perdón si te molestó algo, pero me da problema que pasen tantas horas. Y desperdiciemos un día por un tema de esos. Wow. Oh, pues les digo, pues Andrea trae todo. De hecho, no sé qué hago aquí predicando, hubiera predicado ella. Y sabes, desde que eso me dijo ella un día, literalmente en nuestro matrimonio hemos entendido que no nos podemos dar el lujo de dejar pasar el tiempo en conflicto. Y una vez, no sé qué pasó, y ofendí a Andrea por algo, no sé, y pues me di cuenta, ¿no? Así, la cara, y vamos a comer, y nos sentamos. Le dije a la señorita: venga, queremos comer esto y esto y esto, órale. Dije: a ver, amor, ¿qué te ofendí? André: no, no, nada. Yo: no, no, me dices. Yo: no, no, dime en este momento. No, pues es que esto que dijiste, no sé qué. Y lo, ok, no lo había visto así, perdóname, amor. Ya no quiero estar en conflicto, no lo hice adrede, perdóname si te ofendí. Y Andrea: sí. Y ella lo dice tal cual, dice: me sentía raro como que resolviéndolo tan rápido, o sea, como que dice, o sea, sí te perdono, pero hay que darle más chance, ¿no?, al enojo. Y órale, o sea, literal, antes de que llegara la limonada a la mesa ya estábamos bien. Porque no nos podemos dar el lujo de dejar que pase el tiempo con un conflicto, porque lo único que va a dar como fruto esto es remordimiento. De decir, ¿por qué no aproveché cuando pude? Sí, la Biblia nos invita a un ministerio, ¿verdad? Aquí estamos en el ministerio de la alabanza, en el ministerio del café, en el ministerio de proyección, ministerio de niños, ministerio de streaming, en el ministerio de la predicación. Y sabes, la Biblia habla de un ministerio al que todos somos llamados. Quizá no todos son llamados a la alabanza, quizá no todos son llamados a la predicación, quizá lo que sea. Pero ¿sabes a cuál sí somos llamados todos? Corintios lo dice, al ministerio de la reconciliación. La naturaleza del llamado de Dios en nuestra vida es ser personas que tienen reconciliación. Sí, bueno, pero la reconciliación se refiere al evangelismo. Ok, Mateo 5, Jesús también dice, bienaventurados los pacificadores. Ahora, fíjate bien, pacificador no quiere decir que eres pasivo y estás en paz, pero pues porque no le entras al quite a nada. No, pacificadores se traduce como aquellos que hacen la paz, aquellos que fomentan la paz, aquellos que producen paz. Y dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Biblia nos invita a la reconciliación. Punto número uno. Punto número dos. El asunto de este hombre en la parábola tiene que ver con lo siguiente: aislamiento, problemas familiares y luego aislamiento. La parábola resalta que este hombre vivía consigo mismo. Si tú te fijas en la narrativa, y por eso lo resaltamos, para todo se decía a sí mismo. Y si no fuera poco, que ya está raro que para todo te lo dices a ti mismo, porque yo no es como que digo, Walo, ¿qué quieres comer hoy? O sea, no, nada más pienso, pero no me lo digo a mí mismo. Y este tipo sí se lo decía varias veces, y por si no fuera poco, se llamaba a sí mismo amigo. Él era una persona que vivía solamente para sí. Él tenía tantas cosas, él tenía riquezas, él tenía prosperidad, él tenía abundancia, él tenía éxito, él tenía una sagacidad y una mentalidad excelente. Eso no está en duda alguna, y qué padre poder tener una mentalidad tan trabajadora, me parece regio, ¿no? Tan emprendedor, tan proactivo, con tanta iniciativa. Buenísimo. El detalle es que este hombre no tenía ninguna interacción con nadie. Él vivía solo, aislado para sí mismo, solitario y ensimismado. Y a un punto, ahora tú dijeras, ay, pobrecito, o sea, oh, me da compasión porque él estaba solo. No, él estaba feliz así. Porque si tú ves la conversación extraña que él tiene consigo mismo, no es de, ay, pobre de mí, a ver si ahora sí con este dinero la gente me empieza a apelar o ya llamo la atención por fin de la que me gusta. O no, ves que este hombre, ay, ya tengo muchos graneros, y se pone una estrellita en la frente él mismo y dice, ahora sí me voy a divertir y me voy a relajar conmigo mismo y voy a estar bien y voy a disfrutar. O sea, no ves ningún tipo de tristeza en su soledad, lo ves muy cómodo en su soledad. Y sabes, la realidad es que sí, hay cierta comodidad en la soledad, sí, por ejemplo, y es normal. Estoy hablando de la soledad sana, sí, estoy hablando de la soledad que, por ejemplo, gente introvertida, cuando está rodeado de gente, se drena su energía, ¿no? Es como que, estoy hablando con muchas personas y parece que se está bajando la batería, y luego gente introvertida necesita ir a casa y tipo cerrar la puerta y que no haya nadie para recargar. Y está bien, es normal, súper normal. Hay gente extrovertida que está sola en su casa y se le está drenando la energía, y luego llega así con un chorro de gente y en medio, y ahí está así en su plenitud, ¿verdad? Somos diferentes y no pasa nada. Pero no estoy hablando de esta soledad, estoy hablando de una soledad egoísta de este hombre en el que realmente él está cómodo y bien consigo mismo, no necesita nadie en su vida. Y sabes, puede ser, sí, que estemos cómodos, no pasa nada, pero hay una película que ilustra algo muy padre acerca de esto. Quizá algunos la vieron, quizá no, pero en resumen es un tipo que se quiere ir a vivir solo consigo mismo y desconectarse 100% de la sociedad. Entonces el tipo agarra un libro de plantas salvajes. Entonces lo que él hace es que deja todo, sus tarjetas, su celular, todo lo que tiene, y se va al monte, literal. Y su libro de plantas es que, como ya no tiene tarjetas, no tiene dinero, pues dice, pues voy a comer del monte. Y el libro de plantas es para saber qué sí se come y qué no se come. Y este tipo tiene una aventura, y la película se trata de su aventura, y se sube un tren y se va a otro lado. Y es así como que, wow, la aventura de este tipo, qué padre, qué loco, se desconectó del status quo y de la sociedad, es súper genial, no es parte del sistema. Y este tipo va solo para arriba y para abajo, y eventualmente él va llevando una bitácora, un diario, y va anotando todas sus aventuras, todo lo feliz que él se siente en lo que está viviendo. Y un día se come una planta y se empieza a sentir mal, y ve el libro y ve que hay una planta que se ve exactamente igual que otra, solo cambiaba un detalle mínimo en las hojas que eran diferentes, y una era súper mortal y la otra era comestible. El tipo se comió la mortal, pues. Entonces el tipo literal se da cuenta y empieza a escribir en su diario sus últimas palabras. Y hay una frase que a mí me impactó después de toda su travesía. Él dice: la felicidad fue diseñada para ser compartida. Y muere. Y esa es la conclusión de todo su peregrinaje en búsqueda de la felicidad. Él concluye: la felicidad fue hecha para compartirse con alguien más. Ahora estoy usando un ejemplo de una película, pero fíjate bien en la parábola cómo Jesús concluye hablando de este tipo. En la parábola Lucas 12:20, mira, Jesús dice: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo lo que has trabajado? Fíjate la pregunta, no es: ¿y de qué sirvió todo lo que trabajaste? Por eso te digo que Jesús no critica el trabajo. Y Dios no dice: ¿y de qué te sirvió tanta cantidad? Igual Jesús no está criticando las cantidades. Jesús no le dijo: ¿y en qué se invirtieron todas tus posesiones? La pregunta de Jesús en sí es: ¿quién? No para qué sirve, no para qué sirvió, es con quién se compartió. Está diciendo Jesús: lo construiste para ti y se va a ir contigo, y no pudiste compartirlo con nadie. Tanta semejante prosperidad y semejante bendición, y no tuviste la capacidad de compartirlo con nadie. La felicidad fue hecha para compartirse. ¿Y sabes que esa es la esencia del Evangelio? Que de gracia hemos recibido y que de gracia damos, que somos llamados a compartir. ¿Qué pasa cuando en el libro de los Hechos llega el Espíritu Santo sobre la primera iglesia y los llena de su presencia? Compartían todas las cosas. Y yo no estoy hablando aquí de bienes materiales, estoy hablando de una postura del corazón en la que yo estoy viendo de vivir mi vida compartiendo con otros, compartiendo mi tiempo, compartiendo mi amistad, compartiendo mis luchas, compartiendo mis cargas. Al final del día vivimos unos con otros y unos para otros. Y esta es la naturaleza del Evangelio, a diferencia de la vida egoísta y aislada, la que me invita a la sociedad a vivir. Creo que desde el COVID, ¿se acuerdan del COVID? Lo que sucedió, y no sé cuántos lo experimentaron, pero fue empezar esta dinámica aislada de: yo no sé ustedes, pero yo. Y empezamos como que a ver demasiado por nosotros mismos. Ahora está bien, ¿verdad? Yo veía por mi familia, yo estaba empezando a tomar decisiones para resguardar y proteger y ser responsable como padre de familia y como hombre de la casa. Sí, pero estoy hablando de una postura del corazón. Ya cuando era así como que hasta nos daba gusto que el que pensaba diferente a nosotros fallecía, ¿verdad? De que, por decir un ejemplo, yo no estoy poniendo ninguna postura aquí, por decir un ejemplo, yo era de que sí, las vacunas, y otro de que no, yo soy antivacunas, y se moría el antivacunas. Y, ¿ves? Ándele, ya le tocó. ¿En qué momento nos daba gusto eso? Yo no creo en el cubrebocas, yo creo que el cubrebocas te entra el dióxido de carbono y toda esta dinámica, y está bien, está súper bien, pero luego fallecía alguien que no usaba y era, ándale, pues ya le tocaba. Yo tenía razón, y de alguna manera, sin darnos cuenta, independientemente de la postura, no importa, no es el tema, nos empezamos a volver así como que aislados en nuestra propia opinión y en nuestra propia comodidad y en nuestra propia seguridad, y como que empezamos solamente a ver para nosotros mismos. Pero yo quiero decirte que la naturaleza de la iglesia es compartir, es extender la mano, extender nuestro amor, extender la gracia, extender nuestra misericordia, extender nuestra amistad a otros. Y punto número 3, que es el resumen de todo lo que he dicho, es que este tipo y esta parábola nos enseña que tenía una mala perspectiva del tiempo. Y el mensaje se llama así: a pesar de mí, perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva del tiempo que tenía él? Lucas 12:19, él dice: luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Bien seguro No, a mí todavía me quedan muchos años. Y el Señor le dice, necio, hoy cuelgas el equipo, o sea, hasta aquí llegaste. Pero él pensaba que todavía tenía mucho tiempo. Santiago, en el capítulo 4, nos enseña, no lo tengo aquí porque cuestiones de tiempo, pero también dice, hay de aquellos que dicen, iré a aquella ciudad y a esta ciudad, y voy a vivir ahí un año y acá otro año. Y dice, ¿qué saben ustedes de la vida? ¿Qué clase de arrogancia es esa? ¿Qué no deberían decir, si Dios quiere? Y ya sabes, no, nosotros, entonces hay que decir, si Dios quiere, para todo. No, no es lo que está diciendo la Biblia. Está diciendo, tú estás muy seguro de lo que, sí, tantos años, y dice, y ni has considerado realmente lo que Dios quiere para tu vida. Tienes una especie de seguridad en ti mismo que quizá debería de ser más humilde. Y a veces, creo que esta perspectiva, y con esto quiero ir dirigiéndome ya al final de este mensaje, creo que en esta serie, a pesar de mí, hemos hablado del qué y del por qué. ¿Qué Dios nos llamó a predicar? ¿Qué Dios nos llamó con un propósito? ¿Y por qué? Porque Él nos alcanzó, Él separó la distancia, ya se acordarán de los mensajes. Ya hablamos del qué y del por qué. ¿Sí? Dios te llamó con un propósito. ¿Y por qué? Porque te ama y porque a pesar de ti, de mí, Él ha decidido hacer una obra y hacernos parte. Pero este último mensaje cierra con broche oro esta idea, porque también es importante. No solo es a qué me llamó Dios, ni por qué, sino también es, ¿y cuándo me llamó a hacerlo? Estaba iniciando la carrera hace muchos años y compartí, yo me hice el propósito de compartirle a toda la generación. Entonces en esas clases de preséntate, di qué te gusta y no sé qué, y tu color favorito y así, y yo, pero luego en esa dinámica yo compartía. Y me acuerdo de un cuate que me dijo, esa onda, eso de las cosas de Dios, la verdad está bien chido, carnal. Y yo, ¿verdad? ¿Quieres venir? Me dijo, no, sí, yo sí creo que le voy a entrar. O sea, como si estuviera hablando él de un club o de un concierto, ¿no? Su lenguaje, ¿no? Y yo, súper bien, bienvenido, sígueme y te haré pescador de hombres. Ah, quería ver cómo se sentía decirlo, ¿no? Y él dijo, sí, pero cuando sea viejito. Ya que sea viejito y ya más tranqui y todo, dice, igual y. Pues él tiene asegurada, según él, su vejez. Pero, ¿sabes? A mí Dios me ha hablado y una vez alguien me hizo una pregunta. ¿Cómo defines la vida? Es interesante, llévatela a tu casa. ¿Cómo defines la vida? ¿Qué es? En una frase tuitera. No, la vida, haz de cuenta que la vez pasada yo estaba pensando, no, algo así, ¿no? De que life is what you make of it. Ay. Para mí la vida es una ventana de gracia. Y una ventana habla de un periodo corto de oportunidad. Es una ventanita que se abre. Y esa ventanita es una oportunidad. Y solo, yo lo veo así y yo sé, tenemos un Dios de oportunidades, pero yo igual lo he querido decir, esa ventanita es como que tengo solo un tiro para cruzarla y salir de esa ventana y poder extender gracia lo más que pueda, porque solo es una ventana en contraste a la eternidad. Entonces no solo es Dios me llamó o por qué Dios me llamó, es cuándo Dios me llamó. Yo quiero decirte, el día es hoy. El día es hoy. El año que entra en enero, ahora sí buscaré al Señor. No, el día es hoy. En 5 años ya que, pues no sé, pase todo y ya no haya pandemias, me voy a meter al Instituto Bíblico y en 10 años quizá haga mi viaje misionero. El día es hoy. Quizá voy a hablarle a ese familiar y voy a tratar de resolver el asunto. Pero ya que pase más el tiempo, es que el día es hoy. Sí, quizá ya voy a ser buena onda con la gente. No sé cuándo la gente sea buena onda. No, pues el día es hoy. Este hombre estaba muy confiado. Y sabes, creo que a veces yo también estoy muy confiado. Yo igualo. Y tengo una perspectiva de años. y una perspectiva de muchos años. Y el problema de un error de perspectiva es el siguiente: que me puede faltar sabiduría para el presente y que puedo cometer el error de no darle el peso adecuado a las cosas por tener una mala perspectiva del tiempo. Te voy a poner un ejemplo, y voy a poner el ejemplo con mucha sensibilidad y con mucho respeto. Pero es como si me llegara un diagnóstico. ¿Qué pasaría si el día de hoy me llegara un diagnóstico con una cantidad de tiempo? ¿Sabes qué es lo que haría? Pondría atención a todo a mi alrededor y me apresuraría a arreglar las cosas que se tienen que arreglar. Me apresuraría a priorizar las cosas que llevan prioridad. Me dejaría de tonterías y realmente le dedicaría a lo que realmente importa. ¿Y sabes por qué no lo estoy haciendo? Porque no he calculado que esta vida, como dice Santiago, es una neblina, es una pequeña ventana. Cuando yo me llega un diagnóstico que me da tiempo, que ha contado tiempo específico, entonces agarro la onda, entonces agarro una perspectiva correcta y aprovecho bien el tiempo. Sí, ahora lo que yo estoy tratando de decir el día de hoy es: no tenemos que esperar a que llegue ese momento. Yo quiero decirte que la Biblia nos está recordando que tenemos una ventana de gracia y que el día es hoy. El día de volver a Cristo es hoy. El día de experimentar su presencia es hoy. El día de servir a tu prójimo es hoy. Es hoy, es una ventana. Que no tengamos la mala perspectiva de este hombre. ¿Te fijas que ser conscientes de la perspectiva de esta ventana trae sabiduría a nuestro presente? Y empiezo a tomar mejores decisiones y empiezo a darle peso a cosas y empiezo a quitar cosas que realmente no sirven de nada. Me llama la atención, sí, estamos protestando y grandes movimientos, y luego sucede lo de Ucrania y te das cuenta que los ucranianos no están protestando por nada de eso. ¿Por qué? Porque le están dando peso a las cosas que realmente importan. Como que cuando llega un golpe de realidad, ya empezamos a poner las cosas en su lugar. Y yo quiero decirte esto el día de hoy. Efesios 5, versículo 16, la Biblia nos invita a lo siguiente. Dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen provecho. La Reina Valera lo dice de la siguiente manera: dice, aprovechando bien el tiempo, sabiendo que los días son malos. El día es hoy. El día de creerle a Dios es hoy. El día de resolverlo es hoy. El día de decirlo es hoy. Si tú llevas tiempo queriéndole decir a alguien que lo amas, el día es hoy, no es mañana, es hoy. Si llevas tiempo, y había algunos, ay, ahora sí le voy a decir a mi crush. No, tranquilo, tranquilo, este mensaje no es para ti. O bueno, ya, pues adelántalo, dile, y si no jala, pues bueno, ya, ya, por lo menos ya sabes. Pero el día es hoy, el día es hoy, el día es hoy. Y sabes, la Biblia nos habla una y otra vez de esto, una y otra y otra y otra vez. Y sabes, creo que el día de hoy precisamente llama la atención el exceso de entretenimiento. ¿Sabes qué significa entretenimiento? Es una palabra compuesta de dos. Entretenimiento. Te voy a decir que la definición de entretenimiento: entre tanto. Entre tanto. Entretenimiento. ¿Sabes qué? Son medios, son redes, son cosas diciendo: mira, no aproveches bien el tiempo, entre tanto lo que tienes que hacer, quédate aquí tantito. Y ese quédate aquí tantito son series y temporadas y temporadas y temporadas y temporadas y screen time y screen time y el celular. Y esta semana aumentó 18% tu tiempo en pantalla, ¿verdad? Y entre tanto, y entonces es esta dinámica de cómo mantenernos en pausa. ¿Para qué? Para que pues solo pasa un rato el tiempo ahí en la tele, solo pasa el tiempo un rato. ¿Y sabes qué pasa? Que pasa el tiempo y el tiempo se pasó y no aproveché bien el tiempo. Yo no estoy tratando, es esta parte de la Biblia en la que nos enseña estas tensiones, porque por un lado la Biblia nos habla de confiar y de descansar en la gracia de Dios, pero al mismo tiempo nos habla de sentir un peso de urgencia y de aprovechar bien el tiempo. Y yo no quiero decirte que es una o que es otra, yo quiero decirte que son las dos. Sí, aprovecho mi día, sí aprovecho el tiempo, sí lo voy a aprovechar al máximo, con confiando en la gracia y sin afán. ¿Qué quiere decir? Que si te fuiste a Cancún con tu esposa, con tu esposo, no estoy diciendo, no, no te vayas a Cancún, vete a las misiones. No, 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 vete a Cancún, pero en Cancún no estés en el celular. Edifica tu matrimonio. Si te fuiste con tu familia a la playa, váyanse ahí a la playa, yo me voy a dormir, al rato los alcanzo, y andas viendo alienígenas ancestrales en la televisión del hotel. No, aprovecha bien el tiempo y bendice la vida de tus hijos y de tu esposa y de tu familia. ¿Sí me explico? No estoy hablando de, no, no estudies una carrera, métete al Instituto Bíblico. No, no, estudia tu carrera, pero estando ahí aprovechamos bien el tiempo, porque reconocemos la oportunidad que Dios nos ha dado. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y quiero terminar con esta frase. Y espero que esta frase pueda marcar nuestro corazón. Y aunque suene un poquito romántica, hasta parece canción tipo de Intocable lo que voy a decir, que pueda el día de hoy, si te vas a llevar una frase de hoy, que sea esta: cada momento es eterno. Cada momento es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que le asignamos tiempo a algo, sí o sí, tiene repercusión en la eternidad. Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Cada momento es eterno. Cada momento es eterno y tiene trascendencia. Así que el día de hoy yo quiero orar para terminar y decir esto, que el Espíritu Santo pueda traer sabiduría a nuestros corazones para poder aprovechar esta ventana de gracia que Él nos ha dado. Que podamos traer sabiduría a nuestro presente y no dejar que nuestro tiempo tan valioso sea robado en cosas que no trascienden, sino que podamos usarlo para aquello para lo cual Dios nos ha dado. Así que cierra tus ojos conmigo por ahí y vamos a orar y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo pido en esta tarde, en esta mañana, Señor, en una sociedad tan acelerada, en una sociedad que siempre tiene prisa, Señor, en una ciudad en la que el ritmo es incansable, siempre cosa tras cosa tras cosa, y luego, Señor, ante tanto cansancio, lo natural es buscar descanso en entretenimiento, quizá en aislamiento, quizá en solamente ver para aquello que nos trae descanso, pero que el día de hoy podamos ser conscientes de la brevedad del tiempo, que podamos ser conscientes de la ventana que tú has abierto delante de nosotros, Señor, y que podamos, como dice el apóstol Pablo, aprovechar cada oportunidad, Señor, para servir, para reconciliar, que seamos aquellos, Señor, que entienden que no nos podemos dar el lujo de vivir en conflicto, que no nos podemos dar el lujo de vivir en división, en contienda, Señor, que no seamos de aquellos que se pueden dar el lujo de estar en crítica, en juicio, en murmuración, en aplastar la vida de otros, que podamos entender que eso realmente es un lujo, porque no hay tiempo para eso, Señor. Hay tiempo para amar, hay tiempo para dar gracia, hay tiempo para reconciliar, hay tiempo para levantar, Señor. Ese es el tiempo que tú nos has asignado, Señor. Un tiempo para compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Para abrir nuestras vidas a otros y poder levantar nuestros brazos, levantar sus vidas, levantar su espíritu, levantar sus corazones, Señor, compartiendo de aquello que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Y por último, ayúdanos, Señor, a tener la perspectiva adecuada, Señor. Has puesto eternidad en el corazón del hombre, que esta eternidad pueda impulsarnos y guiarnos con sabiduría a extender, Señor, esta eternidad en este tiempo limitado, en este tiempo aquí en la tierra, Señor. Te damos tantas gracias porque eres bueno y porque no cantamos: siempre ha sido, siempre.